Macarena Olona, portavoz adjunta y secretaria general del Grupo de Vox en el Congreso. Bienvenida, muy buenas tardes.
Don Luis, muy buenas tardes. Encantada de saludarle de nuevo.
Digo, casi ya buenas noches, si quiere usted, porque son las 9, o sea que estamos ahí en esa zona equívoca. Bueno, explíqueme, doña Macarena, ¿qué pretenden, o sea, cuál es el objetivo de judicializar el caso Dina?
Pues, don Luis, como bien apuntaba, la semana pasada, en cuanto afloraron las primeras informaciones sobre el que ya conocemos como caso Dina, lo primero que hicimos fue registrar en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia, en primer lugar, de la Fiscal General del Estado, para que explique específicamente las investigaciones que se están llevando a cabo y si es cierto que uno de los fiscales anticorrupción filtró información al círculo de Podemos, a sus asesores, e incluso antes de estar judicial, de estar la causa no declarada secreta para las partes. Y también solicitamos la comparecencia en el Congreso la semana pasada del vicepresidente, el señor Pablo Iglesias, para dar cumplida información sobre estos mismos hechos, que son gravísimos, don Luis. Y en el día de hoy lo que hemos hecho es registrar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por hasta 6 delitos presuntos, entre ellos revelación de secretos, falso testimonio, denuncia falsa, con una única finalidad, y bueno, en nuestra anterior conversación usted me trasladó que no era muy partidario de la judicialización de la política. En este caso subyace la misma explicación que le di en aquel momento. Desde Vox lo que intentamos es que no exista un espacio de impunidad, y el intentar impedir esos espacios de impunidad se consigue por dos vías. De un lado, que son complementarias y no excluyentes, a través de la función de control que nos corresponde en el Congreso de los Diputados, y de otra, a través de acciones judiciales nunca politizadas, don Luis, siempre con un estudio fundamentado, a través de las distintas acciones penales o contencioso administrativas. Recordemos que también hemos impugnado el nombramiento de la Fiscal General del Estado, la señora Dolores Delgado, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Se trata de restablecer nuestro Estado de Derecho y lograr que nuestra democracia no se degenere, que es algo que desde luego este gobierno socialcomunista va intentando a marchas forzadas.
Claro, para empezar, yo no quiero para nada, señora Olona, convertirme en contradictor de nadie. O sea, usted es una actriz de la vida política y yo soy un humilde periodista que da su opinión sin, digamos, más fundamento que el poco sentido común que sea capaz de acumular. Pero fíjese, ustedes están, que es lo que a mí me cuesta entender, se lo digo abiertamente, ustedes están pidiendo que actúe la justicia sobre un asunto en el que ya está actuando la justicia, porque está siendo el juez García Castellón el que está tratando de averiguar qué pasó con la tarjeta SIM, y ya le ha quitado la condición de perjudicado al señor Iglesias. No sabemos si va a seguir progresando en la calificación y acabará o no pidiéndole el suplicatorio al Tribunal Supremo. Y por otra parte, sabemos que la Fiscalía Anticorrupción ha ordenado una investigación sobre la conducta de estos dos fiscales que, al parecer, según las filtraciones periodísticas, han estado filtrando información confidencial. Le pregunto a usted, que además es una mujer muy respetuosa con el derecho porque es abogada del Estado y tiene un prestigio que nadie pone en duda, ¿no sería más razonable esperar a ver qué pasa antes de, digamos, redundar en esa misma iniciativa?
Don Luis, como usted bien sabe, dentro del proceso penal hay distintas partes. Tenemos el Ministerio Público, que es el que ejercita la acusación, pero también defiende la legalidad, no siempre acusa, puede pedir el sobreseimiento, el archivo de las causas. Y luego tenemos dos tipos de acusaciones dentro de las partes. Tenemos la acusación particular, que es la que acaban de retirarle la condición al señor Pablo Iglesias como perjudicado, y tenemos la acusación popular. La acusación popular es una acusación que está reconocida constitucionalmente, que bueno, no está exenta de polémicas, porque hemos visto algunos casos realmente en los que se ha utilizado torticeramente para finalidades que no son las de velar por la legalidad y porque se respondan por hechos presuntamente delictivos. Y en este caso Vox, como partido político, ejercita esta última modalidad de acusación, la acusación popular. Rechazo abiertamente cualquier utilización espuria de la justicia, sea con fines políticos, sea con fines de cualquier otra índole, que no sean los que tienen que ejercitarse cuando uno hace uso de esta institución que reconoce nuestra Constitución, porque es una manifestación de la participación del pueblo, en definitiva, en la administración de justicia. Dicho esto, don Luis, una acusación popular en no pocos casos puede llegar a ser un auténtico salvavidas para los jueces, porque usted sabe también que rige en nuestro ordenamiento jurídico el principio acusatorio, que significa que para que un proceso penal se mantenga vivo, alguien tiene que ejercer la acusación. Se da la circunstancia, y por desgracia en procesos políticos, en no pocos casos, en que encontramos retiradas del Ministerio Público del ejercicio de la acción penal, lo que ata de manos a sus señorías y les impide continuar con una investigación judicial, aunque ellos puedan considerar que había motivos para continuar con la instrucción. Y, por ejemplo, por ponerle un ejemplo muy reciente, en la conocida como causa del 8M, que se instruía ante el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, precisamente el hecho de estar personado Vox, entre otras acusaciones, es lo que va a permitir que, a pesar de haberse solicitado de manera unánime por la abogacía del Estado, que defendía al señor delegado del Gobierno, y por el Ministerio Fiscal, que ejercía esa otra acusación, el archivo de las actuaciones, lo que ha obligado a su señoría a dictar ese auto de conclusión de la instrucción, vamos a poder, a través del recurso de apelación que Vox ha interpuesto, someter al Tribunal Superior, que es la Audiencia Provincial, la posibilidad de continuar con la investigación judicial, cuando, bueno, a nuestro entender existen múltiples indicios, además de una actuación, bueno, cambiante, vamos a dejarlo en esa asepsia, por parte del Ministerio Fiscal, porque a través de los medios de comunicación hemos conocido que fue precisamente por instrucción de la Fiscalía General del Estado que cambiaron las iniciales alegaciones en las que pedían que se continuase con la instrucción por una final petición de archivo, que es lo que acabó firmado y registrado. Entonces, en no pocos casos, don Luis, por concluir y por retomar la idea inicial, esa acusación popular puede ser una auténtica tabla de salvación para los magistrados.
Bueno, y abandonando, aunque sea temporalmente, la vía judicial y yendo a la política, a usted y a su grupo parlamentario, señora Lona, ¿qué le parece el silencio ominoso del señor Iglesias a propósito del caso que lleva su sobrenombre?
Es verdaderamente vergonzoso, don Luis. Yo no sé hasta qué punto hoy mismo hemos tenido otro ejemplo vergonzoso de la práctica totalitaria y de oscurantismo que está llevando a cabo este gobierno socialcomunista, porque en el último momento se han anulado las comparecencias que teníamos previstas en la Comisión de Sanidad de la directora general de Sanidad, la número 2 del departamento, de la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Farmacéuticos. O sea, verdaderamente el señor Iglesias se está intentando esconder detrás de ese muro de silencio, pero don Luis, hoy más que nunca precisamente la oposición tiene que hacer valer su utilidad y a tal fin las vías a ejercitar, como le comentaba, no son excluyentes, sino antes al contrario, complementarias, de control en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, a través de todas las fórmulas posibles y, por supuesto, acción judicial, pero nunca con fines espurios.
Dado que hay bastantes grupos parlamentarios, al menos tres que yo tenga ahora mismo en la cabeza, que están reclamando la comparecencia tan pronto como sea posible, señor Iglesias, ¿cree usted que efectivamente Iglesias comparecerá? Y en segundo lugar, ¿con qué horizonte temporal?
Disculpe, don Luis, no le escucho la segunda pregunta.
¿Cuánto tiempo tardará el señor Iglesias en acudir al requerimiento de los partidos de la oposición?
Bien, para que se haga una idea, como portavoz de la Comisión de Interior llevo reclamando la comparecencia del señor Marlaska desde hace 3 meses. Desde hace 3 meses y a la fecha no ha comparecido. Lo que puedo asegurar es que si hay el mínimo resquicio para dilatar esa comparecencia, este gobierno socialcomunista, a través de su mayoría, PSOE, Podemos y los socios separatistas y oleadores de España, los que se sustenta, van a hacer todo lo posible para obstaculizar nuestra labor de control y una esencial transparencia para la sociedad española, don Luis. Por lo pronto, una vez finaliza el periodo ordinario de sesiones en el mes de junio, como bien sabe, los meses de julio y agosto son inhábiles en el Congreso, es algo sorprendente. Hemos reclamado insistentemente que se celebren plenos y que se celebren sesiones de las comisiones durante los meses de julio y agosto, porque lo permite el reglamento, don Luis, y ha existido un total muro de rechazo por parte, por supuesto, del PSOE, de Podemos y de los socios a los que mencionaba anteriormente, con lo cual antes de septiembre es materialmente imposible que pueda producirse esa comparecencia. Esperemos que la misma tenga lugar antes en los tribunales de justicia que en el Congreso, porque hay efectos penales, como bien sabe, agosto no es inhábil.
Bueno, efectivamente, bueno, gracias a la reforma legal, digamos, como consecuencia del coronavirus. De otro modo sí que hubiera sido inhábil, ¿eh? Lo digo más que nada por afear la conducta a la señora Batet, porque también habilitar el mes de agosto es una petición que no solo ha hecho Vox, hasta donde yo recuerdo también por lo menos el Partido Popular. Lo podía haber hecho y no ha querido hacerlo. O sea, no ha querido hacerlo porque no le ha dado la gana, no por ninguna otra razón.
Don Luis, en las sucesivas juntas de portavoces, que es como bien sabe el órgano parlamentario donde se dirimen todas estas cuestiones procedimentales, tanto la señora Cayetana Álvarez de Toledo como por parte de Vox, nuestro portavoz Iván Espinosa de los Monteros y yo mismo hemos reclamado con insistencia esta petición desde hace meses, don Luis, y ha sido materialmente imposible. Así que sí, lo dice muy bien, le apunte.
Bueno, pues nada, esperaremos a ver quién es más espabilado, si el juez o el señor Iglesias. Antes o después tendrá que comparecer, pero claro, efectivamente, pues ya se habrá perdido, digamos, la ebullición informativa, que es lo que en este momento, salvo que ustedes quieran mantener la llama sagrada encendida, pero no sé si van a tener suficiente combustible para aguantar el asunto de INAH de aquí a octubre.
Pues fíjese, don Luis, realmente como el interés es vital para nuestra democracia y para la sociedad española, nos ocurre un poco igual como con el caso del sí, si recuerda, ese caso turbio
Sí.
en el aeropuerto de Barajas, que efectivamente han pasado meses, pero las últimas sesiones de control, por supuesto que lo hemos retomado y por parte de Vox está igualmente judicializado. O sea, al igual que la justicia es lenta, pero llega, nosotros en la función de control parlamentario, don Luis, lo que le puedo asegurar es que no se nos va a escapar ni un solo asunto que sea relevante para llevar a cabo nuestra función de control y para exigir cuentas al gobierno. Igualmente nos ha ocurrido, tanto Vox como el Partido Popular hemos solicitado la reprobación de Marlaska, el ministro de Interior, no ha salido adelante nuevamente por ese rodillo parlamentario de los partidos del gobierno y sus socios odiadores de España. Pero lo importante es dar las batallas, don Luis, plantearlas.
Me parece que está usted no haciendo. Es verdad que reprobar a ministros. Yo creo que la ministra más reprobada de la historia de la democracia ha sido Dolores Delgado y el premio ha sido ser fiscal general del Estado. O
Nombrar
sea
la
que
fiscal
tampoco.
general del Estado, efectivamente.
En fin, Macarena Lona, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un placer siempre. Un fuerte abrazo, don Luis. Buenas noches.